Vamos a seguir con temas vinculados con la orientación, pero desde otra perspectiva. En el marco de orientación profesional, vamos a hablar con la profesora Marifé Sánchez García de aspectos básicos vinculados con el mercado de trabajo. Buenos días, profesora.
Hola, buenos días.
Después daremos la dirección donde pueden los alumnos consultar un espacio que emitíamos en 2004 sobre los orígenes y la evolución de la orientación profesional y que yo creo que les va a ayudar a contextualizar también el estudio de esta materia. Pero hoy el tema que nos trae mercado de trabajo y orientación profesional es un tema muy nuevo, muy de actualidad, y yo creo que podemos empezar por ver por qué es tan importante que los orientadores y las orientadoras conozcan el contexto laboral, profesora.
Bueno, pues efectivamente es fundamental que los orientadores y orientadoras conozcan el mercado laboral en general, sus mecanismos, su dinámica, las claves que lo rigen. Por eso deberán observarlo e interpretarlo constantemente, pero no tanto desde el punto de vista en que lo observaría un economista o un técnico de recursos humanos, sino más bien desde el punto de vista que le interesa a la propia persona que busca empleo o que quiere moverse dentro de ese mercado laboral o que está elaborando su proyecto profesional, es decir, los usuarios de la orientación. Ciertamente, pues los orientadores deben saber acceder a los datos relevantes del mercado de trabajo sobre las características de los demandantes y las ofertas de empleo que se difunden en ese mercado. Deben saber hacer también un análisis de los índices de paro y de la actividad laboral en los distintos sectores o en los sectores que interesan a sus usuarios. Deben saber, por ejemplo, interpretar las tablas estadísticas sobre el mundo del trabajo elaboradas por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, o, por ejemplo, la encuesta de población activa, que tanto suena, ¿no?, en los ámbitos informativos. Y se debe conocer, claro, la terminología que se utiliza en este tipo de estudios.
Marifé Sánchez García es directora del Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED. Por eso nos está aclarando una serie de conceptos que yo creo que son básicos no solamente para los estudiantes de psicopedagogía, sino yo creo que para cualquier persona que además se enfrente a ese mundo laboral. Profesora, en este caso me gustaría que nos hablase, por ejemplo, de dos conceptos que a veces se confunden: población activa y población ocupada.
Pues bueno, efectivamente a veces hay un poquito de confusión con estos dos términos y hay una tendencia a considerarlos como sinónimo, pero técnicamente pues no son lo mismo, ¿no? Forma parte de la población activa cualquier persona que está disponible en el mercado laboral, esté o no ocupada. Por tanto, una persona desempleada, por ejemplo, pues también es población activa. Luego está la población inactiva, que sería la que no está disponible en ese mercado por distintos motivos, por ejemplo, los jubilados.
Bueno, ¿y qué otros conceptos pueden resultar confusos y qué es importante diferenciar?
Bien, pues dos conceptos cuyas fronteras no siempre se ven con claridad son, por ejemplo, los de trabajo y empleo. Esto se debe a que el concepto de trabajo es muy amplio y polisémico. El trabajo, o en el concepto de trabajo, se puede observar desde muchos puntos de vista, como derecho y obligación, como valor social, como valor cultural, como actividad económica y productiva, también como valor personal y de autorrealización, etcétera. Es decir, que es un concepto que a lo largo de la historia ha estado vinculado a la humanidad, ¿no?, desde que existe. Por tanto, las definiciones que se han hecho tienen muy diversos matices. En el sentido más amplio, el trabajo es todo aquello que se hace con esfuerzo y también popularmente se ha utilizado como sinónimo de empleo, de ahí esa confusión. Por ejemplo, cuando alguien dice he conseguido un trabajo. Sin embargo, el concepto de empleo pues tiene un sentido, digamos, más estricto, más restrictivo, y es la ocupación económica de las personas activas. Una actividad que se realiza a cambio de una remuneración económica. Es decir, sería más bien equivalente a puesto de trabajo en condiciones contractuales. Bueno, luego también existe a veces confusión entre los términos empleo y ocupación. La ocupación tiene más similitud con la idea de profesión, en tanto que se define como conjunto de empleos cuyas tareas presentan una gran similitud, según el término que define la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. aunque también se utiliza para hacer referencia a una parte de la población activa que no está desempleada, como hemos dicho antes. Mientras que el empleo es, además, más bien la designación de puesto particular, de puesto de trabajo. Esa sería un poco la diferenciación que se podría hacer y, bueno, estos son algunos términos de estos en los que suele haber más confusión a veces.
Profesora, hay otros términos, por ejemplo, que también suenan mucho y que a veces también nos producen confusión. Por ejemplo, empleo precario, subempleo, ¿significan lo mismo o qué diferencias puede haber?
Bueno, en este caso, ambos conceptos participan de la idea contraria a lo que sería un empleo de calidad. Este empleo de calidad se caracterizaría por una alta relación con la formación recibida, por guardar una relación con un cierto nivel de cualificación, por una retribución adecuada, por la posibilidad de conciliar la vida profesional y las responsabilidades familiares, etcétera. No obstante, pues hay matices que diferencian ambos términos. El empleo precario hace referencia pues a las características contrarias de lo que hemos dicho, como es la falta de estabilidad en el trabajo, la baja retribución salarial, el horario excesivo, la falta de contrato o de protección jurídica, la peligrosidad, etcétera. Y el subempleo se refiere específicamente a la infrautilización, desde el punto de vista temporal, de la capacidad productiva del trabajador. Por tanto, afecta a aquellas personas que trabajan a tiempo parcial y desean trabajar más horas, en este caso.
Bueno, un término que también es cada vez más común y además en todos los ámbitos es el tema de la competencia. En este momento nos suena mucho más en el ámbito académico por el tema de la convergencia en el espacio europeo y ese sistema de transferencia de créditos europeos, que uno de los pilares va a ser las competencias. En el marco de orientación profesional, ¿qué son exactamente las competencias? ¿Y qué importancia tienen para un orientador, profesora?
Bueno, pues efectivamente, como comenta María José, el término competencia es muy importante y además es un término que se maneja muchísimo en la actualidad en muchos ámbitos, tanto formativos como de trabajo propiamente. Tiene mucha importancia porque se refiere a lo que uno es capaz de hacer en el ámbito profesional y no solo a lo que sabe o conoce. Son múltiples las definiciones del término y su uso está cada vez más extendido en muy diversos contextos, en psicología del trabajo, en recursos humanos y selección de personal, en orientación profesional y en los últimos años también, como bien decías, en contextos educativos, al extenderse el modelo de formación en términos de competencia, es decir, que los planes de estudio se diseñan en términos de competencias, en términos de lo que debe saber hacer el estudiante. Y bueno, pues también tiene su reflejo en la propia legislación educativa, como es el caso de la Ley de las Cualificaciones y de la Formación Profesional o de la propia LOU. Sin embargo, el término competencia, así como también algunas de las clasificaciones o taxonomías de competencias existentes, tiende a usarse erróneamente como sinónimo de conocimiento o como sinónimo de formación. Entonces, claro, habría que precisar que por sí solo el conocimiento sobre algo no supone necesariamente la existencia de competencia. Para ser competente en algo, pongamos por ejemplo conducir un vehículo, es necesario conocer o saber cosas, por ejemplo los mecanismos que intervienen en la conducción, las normas, las señales de tráfico, etcétera. Pero aun conociendo todas estas cosas, no se puede decir que alguien sea competente en la conducción de vehículos. El elemento fundamental que aquí faltaría es la experiencia, la práctica, la acción. Es decir, uno es competente en algo porque lo ha hecho en la práctica. Pero también sabemos que hay niveles o grados de competencia en las distintas tareas profesionales. Así, por ejemplo, pues algunos conceptos de competencia que ilustran bastante bien lo que acabo de comentar son, por ejemplo, la de Parks o Montmollet. En el primer caso, se define como capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con productos y procesos y, por consiguiente, de actuar eficazmente para alcanzar un objetivo. En el caso de Montmolin, este lo define como conjuntos especializados de saberes y de saber hacer, de conductas tipo, de procedimientos estándar, de tipos de razonamiento que se pueden poner en práctica sin un nuevo aprendizaje.
Profesor, ¿es lo mismo hablar de competencias que tiene una persona que de sus capacidades o aptitudes?
Bueno, pues en este caso estamos un poco en el mismo punto. No son lo mismo las competencias que las aptitudes o capacidades. Tanto el conocimiento como la capacidad o aptitud forman parte de la competencia, es decir, serían elementos competenciales, pero por sí solos no definen ni determinan la competencia. Pero en esto también a veces hay confusión. Siguiendo con el ejemplo anterior, tener buenas aptitudes o capacidades relacionadas con la conducción, por ejemplo, aptitudes perceptivas, espaciales, físicas, mecánicas, y también el hecho de tener una buena actitud, que también es un componente importante de la competencia, quiero decir, una buena actitud hacia esa tarea, como es la prudencia, la buena disposición, la paciencia o el civismo incluso, por sí solos tampoco garantizan la competencia en la conducción. A mi modo de ver, la cantidad de elementos que contribuyen a la adquisición de una competencia hace que sea difícil delimitar sus contornos exactos. Pero todos estos elementos, aptitudinales y actitudinales, junto con los conocimientos, forman todos ellos parte de la competencia y se pueden considerar, por tanto, como elementos competenciales. Otras definiciones interesantes que quizá me gustaría apuntar en este momento y leerlas un momentito, pues serían las que ofrecen Leville-Boyer y Le Botef. En el primer caso definen las competencias como conjunto de conductas organizadas en el seno de una estructura mental, también organizada y relativamente estable y movilizable cuando es preciso. En el segundo caso, la definición que se nos ofrece es como conjunto pertinente, reconocido y aprobado de las representaciones, conocimientos, capacidades y comportamientos transferidos a propósito por una persona o un grupo a un lugar de trabajo. Por lo tanto, como se ve, pues son muchas las posibles definiciones que hay de competencias y efectivamente los contornos, como decíamos antes, no son fáciles de definir, sobre todo porque hay competencias que pueden ser muy complejas y por lo tanto intervienen muchos elementos competenciales de los que hemos citado antes y otras pueden ser competencias pues mucho más sencillas, o como por ejemplo pues escribir a máquina.
Pues nos surge otra cuestión, profesora Sánchez de García, y es ¿cómo se relacionan las competencias profesionales con las cualificaciones profesionales? Y además me gustaría que nos hiciese un comentario sobre esa ley de las cualificaciones profesionales, que es muy poco conocida además, a pesar de que es básica.
Sí, bueno, pues este es un punto también importante de diferenciar. La cualificación se puede entender como el nivel de formación profesional necesario para alcanzar la competencia profesional característica de un título. Por tanto, la cualificación implica el reconocimiento social y la acreditación de las competencias, tomadas pues, como conjunto referido a una ocupación o profesión. Mientras que las competencias pueden o no llevar implícita la cualificación o la acreditación mediante un título. O también puede poseerse de forma parcial un grado de cualificación con respecto a una ocupación o profesión. Por eso, la Ley de las Cualificaciones y la Formación Profesional que se aprobó en 2002 busca el establecimiento que permita la acreditación de competencias parciales. Y esta es una novedad importantísima en el ámbito de la formación profesional en nuestro país, porque establece las bases que permiten evaluar y valorar y acreditar las competencias que los trabajadores, la gente, adquiere de manera informal en ámbitos no necesariamente educativos y no necesariamente formales. Por tanto, permite que personas que han adquirido una competencia práctica en ámbitos profesionales, los que sean, puedan tener algún tipo de acreditación que les permita después seguir formándose de manera más formal y de manera acreditada en ese campo profesional que es de su interés. Por lo tanto, es una oportunidad para todas estas personas, por ejemplo, para personas inmigrantes que vienen, que tienen una experiencia profesional en su país o en un ámbito profesional, pero que no tienen, digamos, ningún papel que lo acredite y que, por tanto, eso es una barrera para su propio desarrollo profesional. Por tanto, esta ley sienta las bases para ese desarrollo y establece pues la posibilidad de centros integrados que incluyen formaciones tanto profesional, tanto inicial como continua, y a partir de esas evaluaciones de competencias, la persona que recibe esa acreditación puede proseguir los estudios y profundizar en ese campo a nivel formativo y, en último caso, obtener la acreditación completa, ¿no?, por decirlo así, de las competencias que haya podido desarrollar.
Bien, pues el tiempo no da para más, pero me gustaría, profesora, un último comentario, porque esta materia de orientación profesional es cuatrimestral y no vamos a tener oportunidad de tener otro espacio hasta el próximo curso. Así que me gustaría, para animar a esos estudiantes de psicopedagogía, a ver qué papel puede desempeñar un psicopedagogo dentro del mercado laboral para orientar profesionalmente pues a esas personas que están buscando su lugar en el mercado laboral, sobre todo pensando en que antes decíamos que usted es directora del Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED. Quizás en esos COIE el psicopedagogo tiene muchas cosas que aportar, mucha ayuda que dar.
Claro, por supuesto. El psicopedagogo no solo puede ejercer en este ámbito de orientación profesional, no solo en los centros educativos de primaria o de secundaria, sino también en el ámbito universitario a través de estos servicios de orientación universitaria, que en el caso de la UNED se llama Centro de Orientación, Información y Empleo. Otras universidades le han dado otros nombres, pero viene a ser un servicio de características similares. Y también hay otros ámbitos donde puede ejercer el psicopedagogo en este campo, que es en ámbitos no formales, en servicios de orientación y de empleo dirigidos a personas con necesidades específicas, con más dificultades de inserción en el mercado laboral y que no son necesariamente niños ni jóvenes, sino en este caso adultos, que o bien están desempleados y buscan ese espacio profesional, ese espacio laboral, sino también de muchas personas que buscan mejorar y reorientar su carrera profesional. Por lo tanto, los campos son múltiples y son para todas las edades.
Pues muchas gracias, Marifé Sánchez García, profesora de orientación profesional en nuestra Facultad de Educación y, como les decíamos, directora del Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED. Hasta una próxima ocasión.
Adiós, hasta otra ocasión.
Para poder escuchar los programas ya emitidos, teleuned.com, y para facilitar su búsqueda en el sitio web de la Facultad de Educación, tenemos un buscador de radio con el que se pueden localizar las fechas de los programas emitidos en los últimos cursos y el calendario de temas previstos para este año. uned.es/educación, en el apartado sobre educación. Volvemos con la revista el próximo domingo, con temas vinculados con la formación en pedagogía y en educación social. Pero la programación de la UNED continúa en Radio 3 hasta las 9. Primero, el informativo, en el que hoy también se habla de psicopedagogía y de las jornadas sobre el acoso escolar que se van a desarrollar en el Centro Asociado de Talavera de la Reina a finales de esta semana. Y ya saben que a partir de las 8:10 es el tiempo del curso de acceso. Gracias por su atención. Que pasen un buen día.
Nuestro correo electrónico radio@uned.es está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es